Pues ahora sí nos podemos ir directamente a la bolsa, donde está nuestra compañera Marta Ruiz. Marta, buenos días.
Buenos días, Jorge. Ahora sí, sí que tenemos toda la información, efectivamente, lo que está pasando ahora mismo con las acciones del BBVA. Pues era lo esperado. Están siguiendo la estela de todo lo sucedido en Wall Street antes del cierre. Suben con fuerza más de un 9% ahora mismo. Recordamos que en la bolsa norteamericana las acciones del BBVA llegaban a subir hasta un 9% al cierre de mercado, quedaban en el 7% justo después de ese anuncio del fracaso de la OPA del BBVA. Hay que recordar, Jorge, que aunque el varapalo ha sido importante, el presidente Carlos Torres ha anunciado pues una importante compensación a los propietarios del banco en forma de recompra de acciones, de dividendos. Todo ese dinero que se iba a destinar a la OPA, pues ahora va a revertir en los propietarios, y eso lógicamente se deja notar en el mercado. En cuanto al Sabadell, que aunque ha salido triunfador, pues ha tenido también ese golpe, porque ha perdido parte de su tamaño con la venta de su filial británica TSB, pues para poder defenderse en esta OPA. Ahora mismo las acciones del Sabadell, vamos a ver cómo están cotizando en estos momentos en tiempo real, pues subiendo ligeramente, muy poquito, prácticamente no se mueven, Jorge.
Pues Marta, no te muevas de ahí, porque enseguida sí vamos a volver contigo, pero es que en este momento está dando la rueda de prensa, la esperadísima rueda de prensa, el presidente del BBVA, Carlos Torres. Le escuchamos.
Y los de Sabadell han decidido, en su mayoría, no acudir a la oferta. Lo respetamos y cerramos este capítulo. Ahora seguimos mirando hacia adelante y lo hacemos con confianza y optimismo. Durante este año y el pasado hemos avanzado con fuerza, hemos alcanzado resultados récord, con un desempeño extraordinario en todos los mercados, ganando cuota y creciendo el negocio como hacía mucho tiempo. Especialmente en España, donde nuestro crédito ha aumentado un 6% en los últimos 12 meses. Como sabéis, somos el banco más rentable y el banco con mayor crecimiento de Europa. Y además, hemos trazado una hoja de ruta clara hacia el futuro. En enero de este año aprobamos nuestro plan estratégico en torno a 6 prioridades estratégicas que ya guían nuestro trabajo y lo harán en los próximos 5 años. Tenemos fundamentales muy sólidos, tenemos perspectivas positivas en todos nuestros mercados. Y como saben, el 31 de julio pasado presentamos objetivos financieros ambiciosos para el periodo 2025-2028, con muy buena acogida del mercado, por cierto. Objetivos que mantendrán a BBVA a la cabeza de la banca europea en ambas dimensiones, tanto en crecimiento como en rentabilidad. Y les recuerdo algunos de esos objetivos financieros, los del grupo, por no detallar todos los de las unidades. Una rentabilidad sobre
el
capital.
Bueno, por lo que está diciendo el presidente del BBVA, más que compunción o algún tipo de acto de autocrítica, está sacando pecho. Está sacando pecho de que, bueno, la ejecutoria del banco está en máximos históricos. Es verdad que, claro, con la OPA fallida ahora puede repartir un dividendo histórico, que es lo que se propone hacer. Pero está haciendo el recuento de sus éxitos sin asomo de autocrítica de momento. Se puede decir, se podría decir, si tenemos esa tentación metafórica, que David venció a Goliat. Pero claro, es un David muy particular, porque es un David que tenía de su parte a todo el gobierno, a toda la clase política, más bien, a la Generalitat también. Y Goliat, en este caso, el BBVA, pues quizá no hizo la oferta o jugó con los tiempos de la forma suficientemente inteligente como para hacer atractiva su oferta a los accionistas del Sabadell, pero el caso es que su OPA solo ha logrado convencer a un 25% de los accionistas del Banco Catalán. Como el objetivo fijado era alcanzar un mínimo del 30% del capital, pues ya no puede seguir adelante. La OPA ha fracasado. Y lo ha reconocido el presidente del BBVA, aunque de momento, insistimos, sigue dando la rueda de prensa sin hacer ninguna autocrítica. ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar a continuación, Pilar?
Bueno, pues que la operación, como bien dices, ya no se lleva a cabo, por lo tanto el BBVA no ejecuta esas operaciones de compra que se habían cursado. El banco ya ha anunciado que compensará de forma extraordinaria a sus accionistas, retoma el plan de retribución y, mira, este próximo 7 de noviembre va a pagar el mayor dividendo a cuenta de su historia, 0,32 euros por acción. La entidad prevé, Jorge, disponer de 36.000 millones de euros para para distribuir entre sus accionistas hasta el año 2028.
Y claro, habrá que ver también cómo afecta estos resultados a los accionistas del Banco Sabadell. Queremos preguntárselo a Miguel Córdoba, que es profesor de Economía y Finanzas. Miguel, bienvenido.
Hola, encantado de estar con vosotros. Buenos días.
Miguel, parece que a corto plazo los accionistas del BBVA se van a ver beneficiados, ¿no? Van a repartir un dividendo cuantiosísimo. ¿Qué pasa ahora con los del Sabadell?
Vamos a ver, los del Sabadell, efectivamente, como comentabais, la operación ha estado muy politizada. Entonces, yo creo que, lógicamente, Banco Sabadell debería bajar porque esa prima que existía, la prima. Realmente, la cotización del Sabadell se ha mantenido, como es una estrategia antiopa, se ha mantenido porque sus bancos de inversión pues la han mantenido alta para que parezca que no hay esa prima, pero esa prima existía. El 9% de subida de BBVA, de momento, lo atestigua. Yo creo que el Banco Sabadell, ha quemado las naves para conseguir. Seguir manteniéndose independiente. Obviamente sus ejecutivos cobran millones de euros y no quieren bajo ningún concepto perderlos, ¿no? Ha estado muy politizada, tanto hasta por la patronal de empresas, que al final es ridículo que se mezclen ese tipo de cosas. Yo creo en la libertad de los mercados y realmente no se ha producido.
Y los clientes, por cierto, los clientes de ambos bancos, ¿se pueden ver afectados de alguna manera por este fracaso?
No, por el fracaso no. Los bancos siguen como están, tienen cada uno sus pólizas de crédito, sus operaciones y tal, para nada. Los clientes no les va a afectar en nada. Si se hubiera producido la fusión, sí que es cierto que a lo mejor el crédito a pymes, por temas de duplicidades, de solapamiento, podría haber sufrido algo, ¿no? Que era una de las cosas que la Comisión de Mercado de Valores y Competencia, pues lógicamente, tuvo en cuenta en esos 11 meses que estuvo analizando la operación, lo cual obviamente también 11 meses para analizar una operación. Ya está bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que queda. Pero vamos, no se preocupen los clientes, que no va a pasar nada.
Y profesor, ¿cómo afecta esto al sector de la banca? Porque claro, supongo que ahora se lo pensarán dos veces antes de plantearse una operación parecida en el sector, ¿no?
Es difícil una operación parecida en el sector español porque después de los últimos 15 años prácticamente se ha convertido en un oligopolio, ¿no? Realmente estas operaciones al final tenían que ser libres, tenían que producirse para que los accionistas decidieran sin injerencia política, pero no se produce, ¿no? Yo evidentemente veo difícil que se produzcan otra operación de estas. Puede que a lo mejor entre alguna banca mediana. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que la banca mediana, entre ellos el Sabadell, a medio y largo plazo no tiene futuro en Europa. Ya lo dijo el Banco Central Europeo, que está a favor de la operación, en general todas las instituciones europeas, se quieren bancos más grandes, que tengan más cuerpo y en el caso de España pues nos ha permitido una operación que sí se había permitido.
Me está diciendo, profesor, que este fracaso va en contra de lo que habría deseado la propia Unión Europea, es decir, bancos más fuertes, mayor concentración,
claro,
bancaria.
Sí, claro. Sí, es una operación, como te he dicho, que está absolutamente politizada. Es ridículo que se permita que se fusione CaixaBank con Bankia y cree el mayor en España, que es el primero, el segundo que se permita Santander con Popular, dos operaciones, las dos mucho más gordas que esta, y esta que era el tercero con el cuarto, que seguiría siendo el tercero en España, esa no se permita porque no le gusta al gobierno. En fin, yo creo que ha sido un error esta operación y los accionistas del Sabadell a medio y largo plazo verán que se han equivocado.
Bueno, pues ahí queda. Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas, muchísimas gracias por explicarlo con esa claridad.
Encantado de estar con vosotros. Hasta luego.